¿Por qué es que la iglesia no va a pasar por la tribulación? Muchas personas cuando leen en el Apocalipsis de santos que claman a Dios por venganza, dicen que es la iglesia, que la iglesia va a pasar por la tribulación. Existen cuatro posturas teológicas con respecto a si es que la iglesia va a pasar por este periodo de 7 años que la Biblia habla de tribulación. 7 años exactos, 7 años cronológicos, que representan a la última semana de las 70 semanas de profecía que recibió el profeta Daniel para Israel. Estamos estudiando los días jueves el libro de Daniel, y los días domingos estamos estudiando la profecía de Apocalipsis. La gran confusión que existe al creer que la iglesia va a pasar por la tribulación es no distinguir y diferenciar las profecías de Dios para Israel a las profecías de la iglesia. La iglesia no es un Israel espiritual, como muchos teólogos o posiciones doctrinales dicen. No es. Las profecías para Israel son para Israel, y las profecías para la iglesia son para la iglesia. Y si uno entiende claramente el contexto de esas profecías, va a descubrir que a partir del capítulo 4 en Apocalipsis no figura más la voz griega eclesía o iglesia. Aparece en el capítulo 19, cuando Jesucristo regresa. ¿Con quién? Con su iglesia, para dar fin a los 7 años de tribulación. Y nos hemos enfrascado prácticamente en la tribulación y llegamos al capítulo 8. Jesús ha abierto 6 sellos. El capítulo 8 se nos presenta la escena en el cielo. El cielo ha estado en jolgorio, ha estado en alabanza y en adoración. Me imagino a los ángeles con la iglesia y con los mártires, aquellos que han muerto durante la tribulación y el precio que han pagado ha sido el derramamiento de su sangre, han estado remolineándose ahí en el cielo. Cuando de repente llegamos al versículo 1 que dice, cuando abrió el 7º sello, ¿quién? El Cordero, Jesús, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Ahora imagínense en la escena, multitudes. Ya nos ha descrito Apocalipsis 4 y 5, como nos ha descrito Apocalipsis 7, una multitud sin número, cientos, miles, millones de personas en el cielo, alabando y adorando a Dios. Y en medio de la alegría, en medio del jolgorio, en medio de esto, dice, cuando Jesús abre el sello, hubo silencio en el cielo por media hora. Solo han sido 15 segundos y se han sentido. Imagínense, media hora de quietud, media hora donde todo parece detenerse. El silencio, este silencio, es la calma que antecede a la tempestad. Cuando ustedes escuchan el testimonio de viejos lobos de mar, de pescadores, hombres que se han criado en el puerto, en la pesca, en las faenas, todos ellos, sin excepción, saben distinguir ese silencio, esa calma, esa quietud que antecede a la tempestad. Y de repente están ahí pescando y de repente el lago está sin espejo, todo quieto. De repente mira y ven en el horizonte a lo lejos unas nubes oscuras. Es la calma que antecede a la tempestad. Y lo que ustedes creen que ha pasado, que ha sido fuerte, no ha sido nada. Versículo 2. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie delante de Dios, y se le dieron 7 trompetas. Fíjense que la Biblia nos habla, cuando nos habla de las huestes celestiales, nos habla de una jerarquía en el mundo espiritual. No solamente hay ángeles, todos del mismo rango. La Biblia nos habla de arcángeles, de querubines, de serafines. Hay toda una estructura en el mundo espiritual angelical. Igual, dicen los estudiosos, que existe en el mundo demoníaco. Cuando la tercera parte de los ángeles se rebelaron y se fueron con Satanás, estos ángeles caídos vinieron a ser los demonios. Y existe también dentro del mundo espiritual una jerarquía. Ustedes saben que en el cielo no va a haber igualdad. No se sorprendan. ¿Qué cosa? ¿Cómo que no va a haber igualdad? Claro, la Biblia dice, el que es fiel en lo poco será fiel en lo mucho. Y cuando Pablo describe en Corintios el juicio que va a pasar la iglesia ante el tribunal de Jesucristo, que va a ser un juicio de nuestras obras, que no va a ser para condenar, sino para galardonar, dice que la obra de cada uno será probado. Y dice, será probado por fuego. Y dice que algunos serán salvados con la justa. Pero este no es el asunto. Siete ángeles que están delante de Dios, y a ellos se les da siete trompetas. Ellos van a ejecutar misiones específicas por Dios. Recuerden que anteriormente en el libro de Daniel habíamos visto que cuando la Biblia nos menciona de ángeles, lo vemos a los ángeles haciendo tres cosas, tres aspectos diferentes. El primero de ellos es ejecutar algo. El segundo aspecto es dar un mensaje. Y el tercer aspecto es consolar. Cada vez que vean ustedes a los ángeles en la Biblia, o están ejecutando una misión, o están dando un mensaje de Dios, o están consolando a alguien. Y ese es el ministerio de los ángeles, según la Biblia. Fíjense que se va a abrir el séptimo sello. Cuando se abre el séptimo sello, se descubre que con el séptimo sello hay siete trompetas. Y cuando se toca las siete trompetas, se descubre que se derraman las siete copas de la ira. Siete sellos, siete trompetas, siete copas, siete. El juicio de Dios es perfecto. Dios no es injusto. Dios, gracias a Dios, no es como nosotros. Habíamos visto el jueves pasado en el libro de Daniel que el hombre se hace sus dioses y que se vuelve como sus dioses. Habíamos visto que en el mundo de hoy la gente persigue cuatro cosas, que es fama, poder, dinero y sexo. Y estos cuatro representan cuatro dioses babilónicos que han pasado después a ser dioses romanos y griegos con otros nombres. El dios del dinero, de la riqueza, Mamón. El dios del placer, Moloch, o del poder. El dios de la inteligencia, de la fama, Baal. Y el dios de la sensualidad, Astaroth. Y esos cuatro dioses, el día de hoy, la humanidad los sigue adorando. Adoran a Mamón, a Moloch, a Astaroth o a Baal. Y el hombre se hace dioses, pero Dios es justo y Dios perfecto. El Salmo 115 y el Salmo 135 dice que el hombre es tan necio que se hace dioses que tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, pies y no caminan. Y el hombre toma las características de su Dios. Por eso es que muchas civilizaciones rurales, ya sea en las selvas de Borneo o de Indonesia, o en las selvas africanas o en las selvas de Sudamérica, muchas de esas tribus son unas tribus desalmadas, porque el Dios que ellos tienen son dioses desalmados. Yo recuerdo hace muchos años, cuando estuve en Pucallpa, tuve la oportunidad de conocer a una pareja de misioneros. Ellos habían entregado 50 años de sus vidas a traducir el Evangelio para una tribu, los Moyorunas. Dejaron la comodidad de sus hogares en Estados Unidos y estuvieron 50 años metidos en una tribu con gente con taparrabos, por amor a ellos y por amor para que tengan el Evangelio de Jesús. Y ellos descubren, cuando se encuentran trabajando con esta tribu, que el Dios que ellos tenían era un Dios atroz. Cuando se encuentran traduciendo el Evangelio de Juan, descubren que no existe en la lengua de estos indios la palabra amor, porque de tal manera amó Dios al mundo, amor. ¿Cómo podían traducir amor? Y descubrieron que lo más cercano a traducir amor es esa rica sensación que se tiene en el estómago después de comer. Era lo único positivo que había en su vocabulario. Todo lo demás era negativo. Todo lo demás era venganza, odio, estaba impregnado su lengua de eso. No había afirmaciones positivas. Y el hombre se vuelve como su Dios. Y si tu Dios es mamón, el dinero, no conozco una persona que ame el dinero que sea así. ¿Cómo son las personas que aman el dinero? Mezquino, efectivamente mezquino. He tenido la oportunidad de viajar mucho. He viajado tirando dedo. He ido por todo Centroamérica. Y he estado en diferentes hogares, diferentes gente me abrió las puertas de su casa. Y lo que más me sorprende es que donde más recibí, donde mejor me trataron, donde comí como cerdo, fue en los hogares humildes. Y en donde me trataron con desprecio, fueron más fríos, fueron en los hogares abundantes. Pero así es, uno adopta la característica de sus dioses. Y aquí estamos abriendo el séptimo sello. El séptimo sello va a durar 11 capítulos, del capítulo 8 hasta el capítulo 18. Todo el 8 hasta el 18 nos hacen 11 capítulos de la Biblia que incluye el séptimo sello. Así que con este sello nos vamos a ir casi lo que queda del libro de Apocalipsis. Las trompetas que se van a tocar nos describe que los eventos van a empezar a suceder como ocurre en una función de fuegos artificiales. ¿Han visto un castillo reventar? ¡Pum! Sale una luz, llena el cielo, y cuando ya se está por extinguir, sale otra, y sale otra, y sale otra. Eso, así va a ser la celeridad de los eventos que van a empezar a ocurrir. Dice que a cada uno se les dio una trompeta, 7 ángeles, 7 trompetas. En la Biblia, siempre el sonido de la trompeta precede a algo muy especial. En Éxodo 19, el sonido de la trompeta antecedió a que Moisés recibiera las tablas de la ley. En Josué 6, el sonido de trompeta antecedió a la caída de los muros de Jericó. En Levítico 23, el sonido de trompeta antecedía a la celebración de la Pascua. En Levítico 25, cada 50 años, en el año del jubileo, el sonido de trompeta antecedía al año de jubileo. En Números 10 se nos habla que el sonido de la trompeta era o para que Moisés lo usaba para convocar a la gente o era para levantar el campamento. En Jueces 7 el sonido de trompeta era señal de Gedeón que todos tenían que reunirse para derrotar a los madianitas. Y en Primera de Corintios 15 y Primera de Tesalonicenses 4 el sonido de trompeta precede al rapto de la iglesia. En la antigüedad, cuando un rey quería publicar un edicto, ¿cómo era que la gente del pueblo se enteraba que el rey iba a hablar o había un mensaje del rey? Cuando el heraldo iba a hablar, ¿qué era lo que hacía antes? Agarraba la trompeta y y todo el mundo salía al pueblo. Y el heraldo leía el anuncio del rey. Y aquí las trompetas suenan y nos dan el anuncio del rey. Versículo 3. Como se darán cuenta, estamos estudiando el libro de Apocalipsis versículo por versículo, de tal forma que todos podamos entender qué sencilla es la palabra de Dios. Muchos creen que el libro de Apocalipsis es un libro dificilísimo de entender, y es falso. Apocalipsis, en el griego, significa en el español revelación. Y es exactamente lo opuesto. Y esto es lo que nosotros tenemos en el libro de Apocalipsis, la revelación de lo que Dios quiere para nosotros. Describe lo que va a ocurrir en el planeta Tierra al fin de los tiempos. Les describía la semana pasada que mucha gente estamos al final de 1000 años, del milenio. Siempre al final de cada siglo, siempre, indefectiblemente, gente ha levantado la voz diciendo el fin del mundo viene al final del siglo. Ahora estamos ante el final de un milenio. Por favor, abran sus oídos y sus ojos, porque van a ver a partir del próximo año cómo por todas partes van a escuchar el fin del mundo el año 2000, el fin del mundo el año 2000, el fin del mundo el año 2000. Ya les contaba y les decía que en un diario salió que Ezequiel Altacuzzi dice que el fin del mundo es el 2000. Mi mamá recibió una hojita de unas profecías de Fátima que decía que el fin del mundo es el 2000. Y yo les decía la semana pasada que la Biblia es muy clara y nos dice que el fin del mundo no va a ser el 2000. Porque el evento que tiene que ocurrir primero es el rapto de la iglesia. Y después
7 años, que si el rapto ocurre dentro de 5 minutos, el fin de año, el fin del mundo será el 2002. Así que los que se queden, no se preocupen, el 2000 es el fin del mundo. Pero preocúpense por lo que van a ver, porque lo que viene está bueno. Versículo 3. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. ¿Qué cosa es un incensario? ¿Alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ver en las iglesias ortodoxas o en algunas procesiones en la iglesia católica que va una persona con una, casi una, unos tienen una pelota, otros una forma de cilindro con una cadena, y van adelante moviéndolo, y de esta cosa que se mueve sale humo? Ese era un incensario. Y aquí nos describe a este ángel que agarra un incensario. Tenemos que entender algo primero. Acá nos dice, nos describe que el ángel está ante el trono de Dios, que toma un incienso, se le da incienso y lo pone él sobre el altar de oro que estaba delante de Dios. Se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono de Dios. Cuando Moisés recibe la descripción del tabernáculo y después Salomón edifica el templo de Dios, eso se hizo siguiendo un modelo que le fue dado a Moisés de aquel que había en el cielo. Así que muchos estudiosos coinciden y dicen que el tabernáculo terrenal es modelo del que está en el cielo. Si yo era un judío en la época de Moisés y quería entrar al tabernáculo, el tabernáculo tenía cortinas exteriores y había un patio. Lo increíble era que el tabernáculo se encontraba en una posición, y al norte, al sur, al este y al oeste tenía tres tribus, tres tribus, tres tribus y tres tribus. Y si ustedes sacan el número de las tribus, que describe tres tribus para cada lado, y sacan los números, van a ver que cuando Balac llamó a Balaam para que maldijera al pueblo de Dios desde esa montaña, se distinguía claramente el tabernáculo en el medio y las tribus que se formaban hacían en el desierto una cruz señalando a Jesucristo, porque el Antiguo Testamento nos señala a Jesús en el Nuevo. Lo primero que tenía que hacer uno para entrar al tabernáculo, en el ingreso había una cortina que llegaba más o menos a 60 centímetros del suelo, una cortina muy gruesa. ¿Cómo hacía la gente para pasar? Tenía que agacharse. Nadie llega a la presencia de Dios si no se humilla, si no cree que es bueno. Jesús no vino por los sanos, sino por los enfermos. Es el hombre que reconoce su necesidad que tiene que agacharse y pasar. Inmediatamente se encontraba con el lavacro, que era como una especie de marmita grande de bronce en el cual se lavaba. Después seguía el altar del sacrificio, donde se colocaban los corderos, donde se colocaban los becerros, y ahí se hacía el sacrificio. Inmediatamente se entraba al lugar santo. Solamente podían entrar los levitas, nada más. Y cuando uno entraba al lugar santo, se encontraba en la mano izquierda el menorá, un candelabro con 7 brazos. La luz. Jesús, la luz del mundo. En el lado derecho había la tabla con los panes de la preposición, 12 panes, representando a 12 tribus. Todos los días se cambiaba el pan, se ponía pan fresco y al día siguiente lo sacaban los levitas y ellos comían el pan y ponían pan fresco. Jesucristo, el pan de vida. E inmediatamente al fondo, en el tabernáculo era de cortinas, en el templo de Salomón, este cuarto era cúbico perfecto, un cubo enchapado en oro, oro en el techo, oro en las paredes, oro en el piso. Y cuando uno entraba al templo, al lugar al santo, estaba acá el menorá, estaba la mesa con los panes, y al frente había un pequeño altar con cuernos, que era el altar del incienso, y ahí siempre se quemaba incienso. Y hemos visto en Apocalipsis 4, como lo vemos ahora, que el incienso que representa las oraciones de los santos. Inmediatamente después había una cortina, el velo, que tenía un espesor de aproximadamente 25 centímetros, un cortinón. ¿Quién puede cortar una cortina de 25 centímetros. A veces yo he intentado romper 5 hojas, a veces, porque tenía que romper algo, 20 páginas quería romper y no podía. Imagina lo difícil que es rasgar ese velo. Cuando Jesús murió en la cruz, se rasgó de arriba abajo, dando a entender que Dios lo había rasgado, que ya hay acceso al lugar santísimo. Y al lugar santísimo, una vez al año, el sumo sacerdote entraba llevando la sangre del cordero pascual perfecto. Entraba, pasaba al costado del altar del incienso, pasaba el velo y entraba al lugar santísimo donde estaba el arca del testimonio. Y él llevaba en una vasija la sangre del cordero. El arca del testimonio era un baúl enchapado en oro. Y el baúl tenía una tapa. Si ustedes sacan la tapa, van a encontrar que dentro de ese baúl estaba una copia de la tabla de los mandamientos, los 10 mandamientos, las 2 tablas. Se encontraba también en un vaso, en un jarrón de cerámica, se encontraba maná. Y fíjense, maná, cuando estaba en Israel, de un día para otro se malograba, menos cuando guardaban para el día de reposo. Pero había ahí maná, que no se malograba, en ese jarro. Y después estaba la vara de Aarón que reverdeció. Todo ello dando testimonio que es Dios el que gobierna en medio de los hombres. Que vemos que es el mensaje que se nos da en Daniel, ¿no? Y la tapa era una tapa muy especial. 2 querubines preciosos, 2 ángeles. Uno frente al otro, con las alas extendidas. Uno frente al otro, de oro. En el medio, entre esos 2 ángeles, ese lugar se llama en la Biblia el propiciatorio. Y allí era donde el sumo sacerdote derramaba la sangre del cordero, a ver si Dios se hacía propicio a perdonar el pecado del hombre. Y cuando estaba en el desierto, de allí, del propiciatorio, salía el Shekinah, la gloria de Dios, que era una nube que cubría en el día, o una columna de fuego que cubría en la noche. Entonces, es muy significativo esto. Esto era lo que ocurría. Y vemos acá que el ángel toma brasas del altar del incienso. ¿Qué cosa había entre el altar del incienso y el arca del testimonio? El velo. No hay velo en el cielo. Ya no hay necesidad, tenemos acceso directo. Y el ángel toma el incienso. Y dice acá, nos dice, añadirlo a las oraciones de los santos. Muchos creen que estas oraciones específicas en este capítulo no se refieren a las oraciones de los cristianos, sino se refiere a las oraciones de los mártires de la tribulación. Ahora, nuestras oraciones, dice la Biblia, que son preciosas para Dios. ¿Tú sabes que Dios ama oírte orar? ¿Dios ama oírte alabar? Cuando tú cierras tus ojos, levantas tu mano y sonríes, ¿Dios se sonríe contigo? Eso no está en la Biblia. Sí está en la Biblia. ¿Dónde? Proverbios 15:8 dice que Dios se goza en la oración de sus hijos. Dios se goza cuando tú oras. Dios se goza en la oración de los santos. Dios se goza cuando yo oro, sí. Es más, se apena cuando no hablas con Él. Yo fui adolescente una vez. Y cuando fui adolescente una vez, no pocas veces me peleé con mi papá y con mi mamá. Y el castigo ideal para mi mamá era una cuota de silencio. Y decía, Luchito, ¿quieres desayuno? Así la castigaba yo con mi cuota de silencio. Y Dios se apena. Yo recuerdo a mi papá también, una que otra vez le hice su cura de silencio. No le hablaba. Decía, este no sabe ni lo que hace. Y años después dije, qué sabio es. Como es, el adolescente cree que lo sabe todo, ¿no? Pero Dios se entristece, se apena cuando no le hablas. ¿Qué cosa es la oración? ¿Por qué hay gente que se le hace tan difícil orar? ¿Qué cosa es orar? Orar no es rezar. Orar es conversar con Dios. Hay muchas que me dicen, Lucha, lo que pasa es que yo no siento orar. Yo le digo, haz lo que hice yo una vez. ¿Qué cosa? Yo recuerdo que le pregunté una vez a una persona cristiana cuando recién me convertí, es que hay veces que no siento orar. Dile a Dios que no sientes orar. El día siguiente digo, Señor, hoy día no tengo ganas de orar. Hoy día no quiero orar, Señor, porque tú sabes qué. Y empezaron como 7, 8, 9 minutos. Ya estaba orando ya. ya estaba conversando con Dios. Versículo 4. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Nuestras oraciones llegan a la presencia de Dios. ¿Cuántos de ustedes saben que según la Biblia el cristiano despide olor agradable a Dios? Que Dios pasa por ahí, cristianos, cristianas, ¡uah! Este no es cristiano. Es más, hay personas que se mueven mucho en el ministerio de liberación que distinguen el olor de azufre cuando hay actividad demoníaca y lo disciernen rapidísimo. Dios se goza con nuestras oraciones. Nuestras oraciones van derecho a la presencia de Dios, no se quedan en este techo, trascienden. Cuando la iglesia se dé cuenta de esta verdad, que nuestras oraciones llegan ante Dios como olor fragante. Según de Corintios 15, somos olor grato a Dios, para los que quieren saber. Pero aquí, yo creo que las oraciones de este versículo 4 que están subiendo a Dios en este momento de la tribulación, son la oración que se describe en Apocalipsis 6, 10. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor Santo y Verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Hasta cuándo, Señor? Es la oración de los mártires. La oración es específica. ¿Y qué es lo que pide esa oración? Venganza. Es oración de venganza. ¿Hasta cuándo, Señor, no juzgas y vengas nuestra sangre? Yo a veces he solido orar y decir: oh Dios, ¿hasta cuándo? Cuando veo de hombres corruptos que cometen atrocidades, digo: Señor, ¿por qué no envías tu juicio? Leo un periódico y lo que vi en el periódico me indignó tanto. Hace 3 o 4 días, 2 días, de la muchachita de 7 años que acaba de ser violada en el Cono Sur, y cómo la policía la encuentra en unos matorrales amarrada, desnuda, en posición en la cual el monstruo ese abusó de ella. Y me dio tanta indignación, les digo, tanta indignación, que ese es el clamor de venganza en ese momento de la iglesia. Cuando está orando, dice: hasta cuándo, Señor, hasta cuándo? El día llegará, ningún hombre se quedará sin pagar. Nadie. Todos van a pagar. O lo paga uno, o acepta el precio que ya ha sido pagado. Gracias a Dios en su misericordia, yo no voy a pagar el precio que me corresponde, porque alguien lo pagó por mí, por amor, y yo lo he aceptado. Pero nadie se quedará sin pagar. Pero converso con mi madre: pero no puede ser, la fulana, fíjate, le saca la vuelta al marido, es una tal por cual, mira cómo Dios la bendice, está llena de plata, viaja por toda Europa. Y acá hay otra mujer que ora, busca a Dios, y mira cómo sufre. Mamá, no te incites cuando el impío prospera, porque nadie se quedará sin pagar. Versículos 5 y 6. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto, y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Y acá nos habla de la oración que sube y el juicio que baja. Las catástrofes que antecedieron no es nada con lo que viene. Y los ángeles se preparan para los juicios. Y vamos a ver en lo que queda del capítulo las 4 primeras trompetas. Versículo 7. El primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Esta primera trompeta nos habla de una devastación vegetal en el reino vegetal, en el mundo agrícola.
Recuerden que los primeros seis sellos sean a las tragedias anteriores, que había hambre, que ha muerto el cuarto, la cuarta parte de la población mundial ha muerto. Es decir, si ahorita somos 5,000 millones, y si fuera esto ahora, más de 1,000 millones de personas han muerto. La capacidad de enterrar a los muertos es menor que la capacidad con la que han muerto. Así que los cuerpos se están descomponiendo, lo cual trae enfermedades, pestes. A esto se le unió terremotos y cataclismos. Y aún más, ahora viene un juicio sobrenatural. Granizo y fuego, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser granizo y fuego? Me contaban que en Colorado, en el estado de Colorado, en la temporada de granizo, los granizos que suelen caer, llegan a caer granizo del tamaño de un puño, que rompen los vidrios de los automóviles, rompen los techos de la casa. Y acá se describe que cae granizo, pero dice que describe que cae también fuego. ¿Cómo puede ser que caiga fuego? Los que han contemplado la erupción de un volcán, yo quiero que le pregunten a Gail y Sue, ellos estuvieron en Washington cuando el volcán Santa Elena erupcionó, y los que están cerca podían ver la ceniza que botaba y las brasas ardientes que caían del volcán. Así que describe esto, describe algo que es sobrenatural: granizo y fuego juntos cayendo. Y nos describe que la tercera parte de la tierra es quemada. Cuando estuve en Estados Unidos, una ola de incendios empezó por distintos lugares de California, y en Malibú, una ciudad muy bonita, una ciudad que es un balneario, toda la vegetación de la montaña se quemó. Los bomberos estuvieron cerca de 10 días tratando de apagar el incendio, y lo apagaron. Al mes siguiente se desató una tormenta de lluvia, y la vegetación que normalmente sostenía el suelo, el terreno, no había. Y hubo deslizamientos tales que cientos de casas fueron barridas por la lluvia. ¿Sí? Imagínense la devastación que va a hacer esta primera trompeta. Versículo 8 y 9. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Esta segunda trompeta nos habla de devastaciones marítimas. Dice que la tercera parte de los océanos se encuentra afectada. Dice que se convirtió en sangre. ¿Alguna vez han estado en el mar cuando el mar ha estado en aguaje? Cuando el mar huele feo, huele a descomposición, los microorganismos han empezado a descomponer, y es como una muda en el mar. Pero esto es algo peor. Esto es algo peor, que abarca la tercera parte del mar. Ahora, ustedes saben que 7/10 de la superficie de la tierra es mar, 3/10 es tierra. Eso significa que si la tercera parte de los mares se contamina, significa que en todas las playas del mundo, la vida marina muerta va a salir a las playas. ¿Alguna vez de niños o de grandes no pasaron por una playa y vieron un buceo muerto, o vieron un pelícano muerto, o vieron peces muertos? ¿Cómo describen el olor que se siente? Es terrible, es nauseabundo. Ahora vean ustedes, cientos de miles de especies marinas varadas en las playas. La capacidad de enterrar también es menos. ¿Cómo van a enterrar, o cómo van a empezar a quemar a todas las playas, sin excepción, todas las playas, con animales podridos, muriéndose ahí? Ahora imagínense las moscas, imagínense el calor, imagínense el olor. Y normalmente hay unas moscas grandes, las moscas de la... que son unos moscones. Ahora imagínense este cuadro, imagínense que José Antonio se mete a la playa, a correr playa, entre peces muertos que están flotando ahí. ¡Uah! Que el olor es insoportable, que el olor de la contaminación pasa más allá. Es decir, esto no va a ser otra cosa que un mar de cultivo para diseminación de enfermedades insectocontagiosas. Pero no solamente afecta a la vida marina, dice que la tercera parte de las embarcaciones sería afectada. ¿Cómo es posible eso? Si cae un gran meteorito, de hecho, se va a levantar un tsunami o una ola descomunal. ¿Alguien vio la aventura del Poseidón? Los que vieron y vieron en la pantalla, hicieron pantalla de panorámica, que esa ola que cubría toda la pared era increíble. Era increíble. Algo así. Yo no tengo la menor duda que una ola va a voltear todas las naves. Tercera trompeta, versículo 10 y 11. Y el ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos, sobre las fuentes de las aguas, y el nombre de la estrella es ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. La tercera trompeta nos habla de la infectación de las aguas dulces. Probablemente, porque no sabemos a ciencia cierta cómo será, pero puede ser un cometa que impacte en la Tierra. ¿Ustedes saben que los cometas no son calientes, sino fríos? ¿Cómo? Yo he visto los dibujos animados que son unas bolas de fuego. No, los cometas son helados, son fríos. Las colas de los cometas que se ven, el cometa, según los científicos, está formada por basura cósmica o polvo cósmico. Ahora imagínense, un gran cometa que impacta sobre la Tierra trayendo sobre sí toda la basura cósmica. Ajenjo también se traduce como veneno. Y de alguna forma el impacto en la atmósfera de este cometa va a tener algún efecto sobre las aguas. Y dice que la tercera parte de las aguas van a ser envenenadas. Y describe acá, y muchos hombres murieron. No solamente se están muriendo los peces ahí en las playas contaminándose, descomponiendo, la vegetación quemada, te mueres de sed, quieres tomar agua y la gente que toma el agua muere a causa de las aguas. El cuadro es terrible, la cantidad de hombres muriéndose cada vez es más y más, todo ya está fuera de control, y aún así el hombre sigue endurecido. Versículos 12 y 13. Y el cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Y miré, y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz, ¡ay! ¡Ay! ¡Ay de los que moran en la tierra! A causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. Y la cuarta trompeta es afectación atmosférica. La mayoría de los estudiosos de la Biblia concuerda que probablemente pueda ser una lluvia masiva de meteoritos sobre la Tierra originada por la explosión de ya sea Venus o de otro planeta. Y esta explosión va a venir sobre el planeta Tierra, y la cantidad, todas estas nubes de meteoritos, esta lluvia al entrar a la atmósfera, son por la fricción, por el calor, son quemados, consumidos, vuelan, explotan, es decir, va a originar tal polvo cósmico, los meteoritos al desintegrarse en la atmósfera, que no van a dejar pasar la luz solar. Cuando Krakatoa erupcionó a principios de siglo, los países vecinos tuvieron 4, 5, 6 días de noche, porque la ceniza volcánica tapaba y cubría por completo, llenaba la atmósfera y no dejaba pasar la luz. Así que dice que va a haber oscuridad en la tercera parte de la Tierra, y dice no solamente en el día, sino en la noche, lo que demuestra que es atmosférico. Y después dice que el ángel vuela en medio del cielo. ¿Ustedes saben que cuando la Biblia nos habla de cielos, nos describe tres cielos? ¿Cuál es el primer cielo? Es el cielo propio a la atmósfera del planeta Tierra. ¿Cuál es el segundo cielo? Donde están las estrellas, el universo, las constelaciones. ¿Y cuál es el tercer cielo? El tercer cielo no es otra cosa que estar ante la presencia de Dios. Cuando Satanás es arrojado, ¿a dónde fue arrojado Satanás? Al planeta Tierra. Y cuando en Efesios nos habla de las huestes celestiales de maldad en las regiones celestes, se está refiriendo a la atmósfera que circunda el planeta Tierra. ¿Qué les quiero decir con esto? Se habla mucho de ovnis, se habla mucho de platillos voladores. Inclusive hay gente que va a la Biblia a decir que la Biblia habla de platillos voladores, la Biblia habla de ovnis. Ya habrá oportunidad en un futuro para poder compartir con ustedes una conferencia que tengo sobre los ovnis, pero simplemente les doy a manera de resumen que el mundo espiritual que la Biblia habla de los demonios solo se liga al planeta Tierra. ¿Y qué tiene que ver esto con los ovnis? Fíjense que todas las... Fíjense, el hecho no se puede negar que ocurre algo, porque cientos de miles de testimonios de personas cuerdas, como personas un poquito medias raras, han dado testimonio. Desechando a las raras, hay personas cuerdas que yo lo he visto con mis ojos, pilotos que lo han visto, gente que lo ha visto, choferes de camiones que los han visto. El hecho es real, existe, no se puede negar que ocurre algo, sí ocurre. Segundo, viola todas las leyes de la física tal como la conocemos. ¿Qué significa eso? Platillos voladores que van a grandes velocidades y hacen giros de 90 grados, ángulo recto, lo que físicamente es imposible. Van por encima de la velocidad del sonido y no hay rompimiento del choque sónico, es decir, no hay barrera del sonido, no hay el ruido. Aparecen y desaparecen, cambian de forma, se quedan estáticos. Al violar todas las leyes de la física, solamente se llega a una conclusión lógica: no son entes físicos. Si no son entes físicos, ¿qué son? Puntos suspensivos. Segundo, todos ellos tienen un mensaje, porque el mensaje que dan los ovnis es un mensaje amoral. Bogan por el uso de drogas, bogan por la promiscuidad sexual, por la homosexualidad. Sus mensajes son netamente antisemitas. Otra característica del mensaje de los ovnis es que cuando estas personas, que son los iniciados o los líderes del movimiento ovni, reciben mensaje de los ovnis, dice que lo reciben telepáticamente. Algunos de ellos entran en trance y comunican el mensaje. Otros de ellos, con escritura automática, dan el mensaje de los ovnis, de los platillos voladores. Curiosamente, si yo les describo un mensaje dado por un ovni a un líder del movimiento ovni, la descripción del fenómeno es exactamente igual a cómo un medium espiritista recibe un mensaje de un demonio. Exactamente igual. Entra en trance, escritura automática, la descripción del evento es igual. Otro detalle: todas las personas líderes del movimiento ovni están ligados al ocultismo. Lo oculto y lo que es oculto no es de Dios, porque todas las cosas de Dios se dan a la luz, no se esconden. Y por último, cuando el Voyager estaba acercándose a Júpiter, la capacidad fuentes de los grupos de las comunicaciones para recibir el mensaje del Voyager se estaba perdiendo, porque había defectos en el Voyager. Se construyó en el desierto de Mojave, en el sur de California, un radar que se le conoce como el Cíclope o el Ojo del Mundo. es el observatorio de Goldstone, que tiene aproximadamente 30 metros cuadrados de rieles sobre el desierto para captar el mensaje del Voyager. Y con este super ojo han sido capaces de recibir las pulsaciones, las ondas que mandan el Voyager. Si es que es cierto la cantidad de avistamientos de ovnis que las personas ven, porque aproximadamente hay entre 100.000 a 200.000 avistamientos de ovnis en el planeta Tierra. Si hay 100.000 y solamente hay 365 días, quiere decir que los ovnis están que van y vienen. Es decir, que fuera de la atmósfera del planeta Tierra tiene que haber policías de tránsito para que los ovnis pasen, vengan. Increíblemente, no hay evidencia científica de ningún observatorio del mundo fuera de la atmósfera del planeta Tierra que haya dado evidencia de que sí hay ovnis en el espacio exterior. Sin embargo, se han encontrado problemas en los radares en la atmósfera del planeta Tierra, lo que nos liga a la última y cuarta conclusión. En resumen, no son entes físicos, niegan los valores morales, los líderes del movimiento están metidos en ocultismo, están ligados a la atmósfera del planeta Tierra y por último, se oponen al mensaje del Dios de la Biblia, porque atacan las escrituras. Ahora, si ustedes me preguntan cómo resumo yo eso en una palabra, se lo resumo: demonios. Esos son los ovnis. ¿Cómo es posible que seres tan avanzados, tan sociedades tan perfectas, vengan cientos de miles de kilómetros para jugar a las escondidas y si alguien la lleva que se vayan corriendo? Asustar a camioneros, a vacas. No, hay. Lo que pasó no es nada en comparación con lo que vendrá. Y aún con todas estas señales de Dios, la gente cerrará su corazón y se va a resistir a volver a Dios. ¿Por qué el hombre es así? Porque esta es la naturaleza del hombre. La naturaleza del hombre es: mientras yo me pueda basar por mí mismo, no necesito de Dios. Pero ¿por qué la humanidad es tan necia que tiene que esperar que le pase lo peor para volver a Dios? Porque eso somos nosotros. Reaccionamos cuando las cosas están completamente fuera de control y cuando ya perdimos toda esperanza. Pero Dios no quiere eso para ti. Dios quiere que ahora, en la situación en la que te encuentres, vengas a Él. Y hoy día tú puedes tener un encuentro con Jesucristo si así lo deseas. Vamos a orar.